Si uno piensa en la imagen mental de un gran superdepredador en su hábitat natural, el cerebro como que casi automáticamente proyecta una escena de violencia inminente.
Claro, pura acción explosiva.
Exacto. O sea, dientes expuestos, garras desenfundadas, toda esa tensión muscular obvia que te anticipa la caza. Es una imagen visualmente muy ruidosa y caótica.
Es que el ser humano está biológicamente programado para buscar ese nivel de drama visual.
Ajá.
Evolutivamente hablando, prestar atención al movimiento rápido y a la amenaza explícita en la naturaleza es una cuestión básica de supervivencia. Cuando miramos a una pantera o a un león, digamos que nuestro sistema nervioso espera ver esa agresión desatada.
Totalmente, pero resulta genuinamente desconcertante cuando una obra de arte toma toda esa fuerza biológica latente, todo ese peligro inherente de una bestia, y decide comprimirlo en un instante de silencio sepulcral.
Lo neutraliza por completo.
Sí, rompe por completo con esa expectativa predecible. Y para entender cómo se logra embotellar esa violencia en un estado de quietud absoluta, hoy tenemos un análisis a fondo verdaderamente especial.
Muy inusual, además.
Muy inusual porque no solo vamos a observar una pintura terminada, sino que vamos a diseccionar los diarios privados del artista que la creó.
Lo cual es un privilegio extremadamente raro en este medio. Históricamente, el arte suele presentarse ante el mundo como un misterio encapsulado dentro de un marco.
Dejando que el público adivine.
Exacto, dejando que los críticos adivinen la intención original. Entonces, que el creador exponga de manera voluntaria su proceso mental más crudo es invaluable para comprender el puente entre su mente y el lienzo.
Ok, vamos a desempacar esto desde el principio. Nuestra misión de hoy cruza dos fuentes clave. Primero, vamos a analizar la pintura en acuarela número 6 del artista Jairo Duque.
Una pieza titulada Sereno.
Así es, Sereno. Y segundo, tenemos acceso directo a un documento personal del autor, llamado Trasteo Pintura Artística, que es, o sea, una autocrítica brutalmente honesta,
Sí, es fascinante leerlo.
donde Duque reflexiona sobre cada decisión técnica, sus aciertos y las áreas donde él cree que la obra podría haber dado más. Y bueno, el objetivo de hoy es entender cómo la técnica material y la intención psicológica se fusionan para transmitir emociones tan densas.
Lo fascinante aquí es cómo la acuarela, que es un medio tan fluido, caprichoso y casi imposible de domesticar por completo, se utiliza en esta pieza como un vehículo de contención y equilibrio absoluto.
Espera un momento, porque eso me genera un conflicto inmediato. O sea, si el objetivo del artista es pintar a un felino masivo, denso, con un pelaje oscuro que absorbe toda la luz, ¿por qué elegir la acuarela?
Es una excelente pregunta.
Porque la acuarela es famosa por ser ligera, translúcida, casi etérea. Parece que el creador estuviera peleando intencionalmente contra la naturaleza misma de la pintura. ¿No habría sido más lógico usar óleo o acrílico para algo tan pesado?
Pues esa aparente contradicción es precisamente donde reside la maestría técnica de esta pieza. Y para entender cómo lo logra sin que la obra se desmorone, hay que mirar primero los cimientos materiales.
Los aspectos físicos, claro.
Exactamente. El soporte físico es lo que dicta la supervivencia de cualquier obra de arte, especialmente cuando, como en este caso, se lleva un medio al límite absoluto de sus capacidades.
Y hablando de esos cimientos físicos, las notas técnicas de Duque son sumamente meticulosas. Nos detalla que la obra se realizó sobre papel de la marca francesa Arches, pero ojo, no es una hoja cualquiera.
No, para nada. Es un soporte muy robusto.
Sí, se trata de un papel de 640 gramos prensado en frío y de grano grueso, manejando un formato enorme de 22 por 30 pulgadas. Además, especifica el uso de pigmentos de la marca Daniel Smith y menciona que usó una imagen de la web como referencia.
Ajá.
Para quienes no pintamos o no estamos en ese mundo, es súper fácil pasar estos datos por alto como si fueran simple papelería.
Pero en el nivel profesional, esos datos, esas marcas y números, representan decisiones de ingeniería estructural.
Totalmente.
Tomemos los pigmentos Daniel Smith, por ejemplo. ¿No los elige por casualidad? Son reconocidos por tener una carga de pigmento y una densidad de color extrema. Si el objetivo es construir una oscuridad absoluta, un negro que no se vea plano, lodoso o muerto, necesitas una pintura que ofrezca una saturación máxima.
Wow, claro. Y eso me lleva al peso del papel, los 640 gramos. Para visualizarlo, es como construir un edificio de gran altura.
Buena analogía.
O sea, necesitas los cimientos correctos y extremadamente robustos para soportar el peso visual y la inmensa carga emocional y física por el agua que el artista planea poner encima. Un papel estándar de 300 gramos es como una camiseta de algodón.
Se empapa rapidísimo.
Sí, recibe una tormenta, se empapa y pierde la forma casi de inmediato. Pero este papel de 640 gramos es como un abrigo pesado de invierno. Está diseñado para recibir un castigo masivo de agua y pintura sin ondularse.
Mantiene su integridad plana, y el detalle del grano grueso prensado en frío añade otra capa de complejidad técnica. A nivel microscópico, ese papel tiene una topografía agresiva, llena de pequeñas montañas y valles de celulosa.
Y eso afecta cómo se ve la pintura, ¿verdad?
100%. Esa textura es fundamental porque atrapa las partículas pesadas del pigmento oscuro en los surcos, creando luces y sombras microscópicas. Le da respiración a la pintura que, en una superficie lisa, simplemente se asfixiaría por la pura densidad de la tinta.
Claro que el documento trasteo no deja pasar. Duque finalizó esta obra en julio del año 2024 y es crucial señalar el lugar exacto, Whittier, California. Y hay que aclarar específicamente que Whittier es el lugar del estudio taller del artista. Es su refugio creativo.
Su santuario, digamos.
Exacto, el laboratorio privado donde todas estas colisiones de agua, papel y pigmento suceden lejos de miradas ajenas.
El estudio taller es, por definición, un espacio íntimo y caótico. Allí es donde el creador dialoga a solas con sus dudas, prueba los límites del papel, falla y corrige. Es una burbuja de control absoluto.
Donde él tiene la última palabra sobre cada milímetro. Pero lo interesante es que la obra no permaneció en ese ambiente protegido de California. Apenas un mes después, en agosto de 2024, Sereno cruzó el charco. Su destino de exhibición fue la Art Boxes Art Expo en Zurich, Suiza.
Un salto enorme.
Sí. Y pensemos en el abismo psicológico que hay en ese traslado. Pasar de la soledad y la protección del taller en Whittier al escrutinio frío y masivo de una feria de arte en el corazón de Europa.
Ese tránsito exige que la pieza tenga una solidez conceptual inquebrantable. Porque cuando una pintura sale de la protección de su creador para sostener la mirada de críticos en otro continente, ya no cuenta con el artista parado al lado para explicarse.
Tiene que defenderse completamente sola.
Así es. Por eso, la intención emocional que fundamenta la pintura debe ser tan robusta como ese papel de 640 gramos.
Y esa exigencia de autonomía nos lleva directamente al sujeto de la obra. De los materiales físicos pasamos a la intención emocional. O sea, si los materiales están seleccionados para soportar un peso inmenso, ¿qué justifica esa densidad temática? En este caso, la imagen principal es un imponente felino negro.
Descansando sobre la gruesa rama de un árbol.
Exacto. Recortado contra un cielo nocturno. ¿Por qué elegir estos materiales para este sujeto en particular?
La justificación nace directamente de la visión del artista. En sus apuntes personales, Duque detalla su inspiración creativa y señala que tomó una decisión consciente de explorar lo que él define como una quietud tensa.
Quietud tensa. Son dos palabras que, semánticamente hablando, parecen chocar entre sí.
Sí, suenan a un oxímoron visual.
Totalmente. Sugieren una contradicción.
Pero el artista se apresura a aclarar que esta quietud no tiene nada que ver con la pasividad o el reposo ingenuo. Es la manifestación pura del dominio.
Ajá.
El felino, como lo describe Duque, está resuelto a través de una economía deliberada de gestos. O sea, no hay una actitud de ataque inminente, ni hay la más mínima intención de huida. Solamente existe una presencia total.
Está ahí, simplemente presente y consciente de su entorno. Pero ahí vuelvo a cuestionar la premisa desde la expectativa que tenemos todos al ver la obra. O sea, normalmente, cuando vemos la figura de un gran depredador, el instinto nos pide dientes, garras, tensión de caza.
El drama del que hablábamos al principio.
Exacto. Exacto. Pero aquí la decisión es ir en la dirección opuesta. ¿No corre el creador el riesgo de que la obra se perciba como falta de energía? ¿Por qué retener esa ferocidad?
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo percibimos el poder. El verdadero poder, el que impone un respeto indiscutible, raramente necesita exhibirse de manera ruidosa o amenazar constantemente para ser reconocido.
¡Wow! ¡Claro! El que es poderoso de verdad no alardea.
Exactamente. Un superdepredador que tiene la certeza absoluta de su jerarquía no necesita estar tensando los músculos todo el tiempo. Y Duque lo resume en sus notas de forma casi poética. Dice que la obra se erige más desde el estado de ánimo que en la acción.
Desde la atmósfera y no desde la anécdota.
Así es. Se niega a contarnos un cuento lineal de casa y busca sumergirnos en la atmósfera nocturna.
¿Y cómo logra exactamente el artista transmitir esa atmósfera tensa sin dibujar cada músculo o cada pelo del animal? Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué Duque nos abre la puerta a su propia autocrítica técnica una vez que la obra está terminada?
Es extraordinario leer a un creador evaluando su trabajo con tanta objetividad.
Sí. Como acierto, Duque reconoce con mucha claridad la silueta y la síntesis formal que logró. O sea, la forma en que el cuerpo oscuro del felino se extiende sobre la rama con naturalidad genera una línea compositiva fuertísima.
Una columna vertebral perfecta para la pieza.
Ajá. Y luego discute la decisión de usar casi todo el volumen en valores muy, muy oscuros. Eso refuerza el carácter nocturno y silencioso sin tener que recurrir a detalles descriptivos excesivos. Mencionan en el texto que la acuarela aquí funciona como un lenguaje de contención.
Pero a pesar de ese acierto, él demuestra una humildad brutal al señalar áreas de mejora.
Sí, él menciona un deseo de arriesgar más en la modulación de los negros. Y para quienes no dominan la técnica, pensar en modular el negro suena extraño. ¿Acaso el negro no es solo negro?
Esa es la trampa visual típica, ¿sabes? Si un artista usa negro directamente del tubo y lo aplica de manera plana, el resultado es un área muerta. Se siente como un agujero en el papel.
¡Claro! ¡Le falta vida!
Modular el negro significa construir esa oscuridad inyectando sutiles variaciones de temperatura y matiz para enriquecer el volumen. O sea, agregar velos de azul ultramar para sombras frías o tonos cálidos como un marrón tostado en los bordes.
Para sugerir que hay un cuerpo vivo respirando bajo ese pelaje denso.
Exactamente. Así el animal se integra con la noche gracias a esas manchas, bordes suaves intencionales y transparencias.
Y eso lo lleva también a evaluar cómo trató la rama sobre la que descansa el animal, ¿verdad?
Sí. Si conectamos esto con el panorama general, el hecho de que un artista ya consolidado siga buscando cómo dialogar con mayor complejidad es revelador. Él menciona que le hubiera gustado integrar mejor la madera de la rama con el fondo estrellado.
Usando bordes difuminados para evitar una separación que sentía muy gráfica, muy rígida.
Ajá. Lo cual demuestra que la maestría es un proceso continuo de observación y autocrítica, no un destino final.
¡Qué gran lección! Y hablando de la rama y el fondo, hay un principio ineludible aquí. Un sujeto oscuro, una masa tan densa, necesita el entorno adecuado para respirar. Entonces, ¿cómo interactúa esta figura con el espacio que la rodea?
Ahí entra el principio del contraste. El cielo nocturno no es un solo fondo negro. Está teñido con veladuras cálidas y transiciones muy suaves.
Y para contextualizar, una veladura es aplicar capas translúcidas de pintura sobre otras ya secas, ¿no? Deja que la luz traspase y rebote.
Así es. Y esas veladuras ofrecen lo que él llama un respiro visual frente a la densidad enorme del cuerpo oscuro.
Es súper interesante. Es como cuando un compositor usa el silencio absoluto justo antes de la nota más importante de una sinfonía. Las veladuras cálidas del cielo y las zonas de baja intensidad son el silencio que hace que la figura del felino resuene con tanta fuerza.
La analogía musical encaja perfecto. La arquitectura de la imagen requiere esas zonas de descanso. Y ahí encontramos otro elemento simbólico en el fondo, la luna.
Pero no es una luna iluminando la escena como un reflector gigante, ¿verdad?
No. Es una luna presente, pero no dominante. Es puramente simbólica. Sugiere, digamos, un tiempo suspendido, un instante de observación mutua donde la acción parece congelarse.
Y todo este escenario, toda esta luz difusa, parece canalizar la atención hacia un punto clave, los ojos del felino. Están apenas acentuados, pero concentran absolutamente toda la carga expresiva. Actúan como un punto de contacto directo con nosotros.
Es el instante psicológico donde asimilas que el animal te está evaluando de vuelta. Te observa, sabe que estás ahí, pero elige deliberadamente no inmutarse. Esa es la verdadera quietud tensa.
Increíble. Y bueno, para sintetizar este viaje analítico que hemos hecho, Sereno propone una pausa absoluta. Es un momento de contemplación donde un medio tan fluido como la acuarela se convierte en un vehículo perfecto de equilibrio y silencio.
Invitando al espectador a no temer ni a dominar, sino simplemente a observar y estar presente.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro día a día? Vivimos en un mundo súper saturado de información, de ruido digital y de esa necesidad constante que tenemos de demostrar fuerza o estar siempre en acción, como para validar que somos importantes, ¿no?
Sí, parece que si no haces ruido, no existes.
Exacto. Y ante eso, el arte nos recuerda el inmenso valor de la presencia plena y segura, de saber ocupar tu espacio sin alardear.
La verdadera seguridad elige vestirse de silencio.
Totalmente. Y eso me deja una idea muy provocativa para reflexionar después de apagar los micrófonos hoy. O sea, si un súper depredador en la naturaleza puede inspirar un respeto absoluto simplemente a través de una presencia silenciosa y una economía de gestos envidiable, cabría preguntarse cómo se podría aplicar esa misma quietud tensa y contención en nuestras interacciones humanas diarias.
Wow, sí.
Especialmente en esos momentos donde a menudo la sociedad confunde el hacer mucho ruido constante con tener verdadero poder.